Se le conoce como caso Feldman. Hablamos del contador Saúl Feldman, quien registró 60 armas en el servicio de material y armamento perteneciente al ejército, según lo que publica hoy el diario Últimas Noticias. Se informó que no tenía licencia de coleccionista, pero sí armas registradas, entre las que figuran pistolas, pero en su mayoría son escopetas. También se indicó que el contador realizaba prácticas de tiro en un club deportivo y que exhibía excelente puntería. Lo que es extraño, dice Últimas Noticias, es que no llamara la atención que tuviera en su poder ese número de armas que aparecían como legales.
Lo cierto es que el caso del contador Saúl Feldman y sus 700 armas tiene hoy a 5 unidades especializadas de la policía tratando de desentrañar cuál era la operativa de esta persona que el pasado fin de semana mató a un policía e hirió a otros 2 antes de ser finalmente abatido.
Los investigadores justamente de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia manejan como la hipótesis más firme que Feldman preparaba un envío de armas al exterior, quizá con destino a los narcotraficantes brasileños. Estamos recibiendo a Gustavo Guido Bono, que es titular de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, una organización sin fines de lucro que procura reducir la cantidad de armas en manos de la sociedad y la violencia ejercida por la misma. Guido Bono, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, María.
¿Algún otro detalle para presentar a lo que se conoce como ALUDEC?
No, el cometido de ALUDEC fundamentalmente es la toma de conciencia de la problemática de la tenencia de armas en manos de civiles. Ese es el objetivo fundamental, ya está muy bien presentado.
Que aparte forma parte de una organización internacional.
Sí, formamos parte de 2, una de IANSA, que es una red inglesa que nuclea 1.200 organizaciones en todos los países del mundo que están exclusivamente atendiendo el tema de las armas en manos de civiles, y desde hace un año y medio aproximadamente de otra red fundamentalmente latinoamericana que está más vinculada con todo el tema que a nosotros no nos atañe directamente, que son armamentos fundamentalmente de guerra prohibidos como municiones de racimo, minas antipersonales. Y
Dejando de lado este caso particular sobre lo que está investigando la policía, ¿cómo se considera a nivel internacional el lugar de Uruguay como proveedor de armas?
Bueno, Uruguay, por una parte nosotros no producimos armas, con lo cual en el mundo se reconoce que Uruguay no produce, pero estamos en una cierta zona gris, puesto que si bien no producimos, somos conscientes, todos los que estamos más o menos involucrados en el tema, y los jueces que están involucrados en el tema, de que hay una cierta no actualización de la legislación que permitiría que a través de Uruguay pasasen en tránsito armas hacia otros destinos. Tengamos en cuenta que nosotros estamos en medio de los dos grandes productores de América, ¿verdad? Tenemos Argentina y Brasil que producen y exportan casi el 90% del armamento que se produce en América. Y sabemos muy bien de la frontera gris que tenemos con Brasil.
Pero eso, ¿hay un problema normativo allí, dice usted?
Sí. Ahí preferiría que ustedes consulten a alguno de los jueces, especialmente la doctora Gabriela Merialdo, que está muy involucrada con el tema, y nos vamos a dar cuenta de que hay una zona gris en algunos aspectos donde la penalización del tráfico de armas, del tránsito de armas y la tenencia en forma irresponsable de algunas no pasa de ser una pena. Una pena muy simple, que no tiene cárcel, que no tiene mayores cuestiones y que se arregla con dinero. Entonces, esos son los que nosotros estamos trabajando cuando desde hace 2 años estamos tratando de que se actualice la legislación vinculada con el problema de las armas en el país. Fundamentalmente no es tanto para las armas pequeñas y ligeras que están más o menos ordenados, sino para las armas que transitan por el Uruguay, y que en algunos casos debería ser bastante más estricto el control, y aquí lo tenemos como un caso concreto, ¿no? Este señor todavía nos queda la duda si estaba incumpliendo demasiado, puesto que, como recién decíamos, Todavía hay información que es contradictoria, ¿verdad? Porque ahora decimos que tenía 60 armas registradas y no era coleccionista. Y ayer, en uno de los informativos de televisión, decíamos que era coleccionista. O sea, todavía está faltando información. Pero si el señor fuera coleccionista, tenía blanqueado de tener mucha cosa de esta.
Sí, la versión del coleccionista fue descartada ya mismo a comienzo de la semana aquí, hablando con Julio César Lestido, que decía justamente que no estaba registrado, por lo menos en ese carácter. Y ahora aparece en la información de Últimas Noticias con esa pregunta, ¿no? O con esa afirmación. Lo que es extraño es que no llamara la atención que tuviera en su poder ese número de armas que aparecían como legales. Hay, efectivamente, el hecho de contar con 60 armas registradas, ¿debería generar un disparador a nivel de las autoridades?
Definitivamente, y debería generar un disparador para controlar en qué estado y cómo están cuidadas esas armas. No es lógico que alguien tenga 60 armas de este calibre y que no esté... Por eso me sorprende mucho esta situación, ¿no? Porque si fuera coleccionista y si estuvieran las 60 armas registradas y demás, debería haber tenido ciertos controles de la autoridad que impediría que lleguemos a esta situación. Con lo cual deberíamos saber qué dice el Servicio de Registro de Armas del Ejército, vinculado con este tema también, ¿no? Pero no deja de preocupar, porque tampoco podemos ser tan cándidos de decir que este señor es el único que había. Puede o no, no lo sabemos y ojalá no lo haya, ¿verdad? Pero todos los indicios indican de que si nosotros tenemos informaciones que ya vienen de hace años, especialmente de las autoridades de Porto Alegre y de la zona de Río Grande, que dicen que están encontrando armamento que ha pasado por Uruguay y que no ha llegado a destino. Tenemos una frontera seca enorme. Tenemos, en este caso, que estamos encontrando armas que son las típicas que se usan en las favelas de Río. Encontramos oro, que es una de las formas en las cuales se pagan las armas. Es natural pensar que existiría la posibilidad de que esas armas fueran para otro lado.
Esa es una de las líneas de investigación que efectivamente la policía dice que está desarrollando, y a la luz de los datos, por lo menos, aparece claro que hay algo que llama la atención, ciertamente. Ahora, usted hacía referencia a denuncias que han surgido de Brasil. El propio Congreso brasileño, a través de una comisión investigadora en el 2006, ha advertido que Uruguay, junto con Argentina y junto con Paraguay, son proveedores de armas en forma ilegal. ¿Qué consideraciones hace usted a partir de los datos que maneja de organismos internacionales?
Nosotros lo que estamos motivando a raíz de eso es la revisación de la situación que existe especialmente en la triple frontera, ¿verdad? Es natural pensar, todo está indicando de que toda la información que estamos teniendo nosotros también es que existiría un tránsito de armas por estos lados que no va muchas veces al destino. Ha pasado que exportaciones que salen de Argentina en contenedores llegan a Brasil y no llegan completas. ¿Dónde se cayeron algunas armas? Bueno, no lo terminamos de saber todavía. Y aparte, tenemos otro problema también, de que para poder medir la cantidad de armas que pasan o no pasan a las importaciones y exportaciones de las armas del país, existe las declaraciones que tienen que hacer los privados, que están todas hechas, y las que debería hacer el Estado. El Estado tiene la potestad de no declararlas en muchos casos, con lo cual queda un vacío de números. Y si nosotros nos ponemos a ver las exportaciones e importaciones con información de espejo, que se llama, que es, yo le exporto a Hong Kong, bueno, vamos a ver, y exporto 100 armas. Teóricamente en Hong Kong debería decirse que hay 100 armas que están siendo importadas desde el Uruguay. Entonces, ahí tenemos el problema de que los números del Estado no existen, porque por seguridad nacional no son públicos. Entonces es muy difícil comprobar las importaciones y exportaciones reales del Uruguay, porque hay un dato que falta. Entonces no coinciden los números de los países que reciben nuestras armas o que nos venden las armas con la información que tenemos acá. Y eso es parte del problema que tenemos cuando decimos qué cantidad de armas trafican y exporta el Uruguay. Uruguay no produce armas y, sin embargo, figuramos como exportadores.
Claro, eso a eso me refería con la pregunta inicial. Efectivamente, aparecen datos de exportación, Uruguay no produce, y esto ha motivado que se haya advertido sobre la situación del país en un documento, por ejemplo, que se presentó el año pasado sobre tráfico de armas en Latinoamérica.
Definitivamente. Pero incluso ahí yo creo que debemos pedir mucha más información y precisión a la aduana en muchas de estas cosas. puesto que, y yendo no solamente a esto que puede ser un arma de guerra y nos aleja un poco de la problemática, deberíamos empezar, seguir estudiando con más detalle la problemática de las armas pequeñas y ligeras, las de puño, que son las que tenemos en este país, en demasía. Si nosotros agarramos los números del ejército y vemos que, redondeando cifras, hay 600.000 armas registradas, y agarramos los números de la presidencia de la República, que dice que debe haber más o menos el doble, ¿por dónde ingresan esas otras 600.000 armas? Tengamos siempre en cuenta de que estamos donde estamos, en medio de Argentina y Brasil, y en la interna de cada uno de nosotros, recordemos nuestros pasajes por las aduanas de Argentina al Uruguay o del Uruguay al Brasil, cuántas veces hicieron una revisación como corresponde, y en todas esas pasadas que cada uno de los oyentes tiene como experiencia, cuántas armas pudo pasar si quiso. Entonces, no es sencillo la problemática si nosotros no tomamos en cuenta que estamos en medio de dos grandes productores, ¿no?
Ahora, hay otro elemento que se agrega por la información que ha circulado, y es que hay 7 robos por día de armas en nuestro país, 50.000 en 20 años. No está claro cuál es el destino de estas armas, obviamente. Se señala que en muchos casos se roban para cometer delitos, pero puede existir también la posibilidad que estos robos estén vinculados al tráfico de armas hacia el exterior. ¿Ustedes cómo ven el tema?
Podría llegar a ser, pero si nosotros hacemos un inventario de las armas que normalmente se roban en manos de, que están legalmente en manos de civiles, vamos a darnos cuenta de que son armas que no son las que se normalmente vamos a encontrar en los países o en las ciudades de conflicto. No sería muy lógico pensar de que el arma que yo pueda tener en mi casa vaya a tener una favela de Río. Ellos utilizan un armamento mucho mayor. Lo normal es que esas armas vayan al mercado clandestino de otros delincuentes menores que utilicen las armas para robo, pero no en eso sí nosotros no tenemos ningún tipo de información que esas armas pequeñas sean parte del problema de la exportación. Pero, repito, lamentablemente no hemos podido lograr sentarnos en una mesa con el Servicio de Armamento del Ejército y con la prensa y con los ministerios que corresponden y la sociedad civil para analizar los números, porque se mantienen en una reserva que, si bien es cierto que el Ministerio de Defensa tiene informatizado y es casi perfecto el sistema que tiene, es reservado, por lo cual no estamos pudiendo tener el acceso al manejo de la información, por lo menos al conocimiento, ¿no?
Bien, Gustavo Guido Bueno, titular de ALUDEC, la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, ha sido muy amable.
Un gusto, muchas